Yo me he tomado ya, estoy tomando nota.
Bueno, no, o sea, son cosas que seguramente también habéis pensado y a lo mejor tú me dices, no, eso no es necesario, ya lo hemos tenido en cuenta. Bueno, una cosa es esto de las humedades digitales, son solamente tres o cuatro cosas. Todas las humedades digitales durante mucho tiempo, pues hubo mucha gente presionando para buscar una definición que representara esa nueva disciplina que estaba naciente, con la que se mezclaban muchas cosas que impropiamente se autoasignaban también el nombre de humedades digitales y que eso creaba dificultades desde el punto de vista institucional, pues a la hora de administrar presupuestos, plazas, concursos, recursos, en fin, esas cosas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con una cosa que se decidió en una reunión internacional pobladísima de asistentes en Stanford, donde después de largas discusiones se acordó que las unidades digitales estaba muy bien que fueran una Big Ten, fue la expresión que se acordó allí, una gran carpa capaz de dar sombra a todo el que se fuera capaz de meterse debajo, ¿no? En fin, que era como una invitación a renunciar a las definiciones, a no darle mucha importancia, a no permitir que nadie a través de esas definiciones se haga con espacios de poder dentro de este área del saber, ¿no? Y construya pues espacios de eso, de poder, ¿no? Que donde se deciden cosas relevantes en relación al futuro del área, porque nadie lo conoce, ni tampoco es obvio que sea imprescindible, por lo menos en este momento, saber a qué le queremos llamar humanidades digitales. Sigue siendo, a mi juicio, igual que en 2011, interesante que se mantenga como un espacio hospitalario que da acogida a todo el que se quiera acercar, ¿no? Y luego ya veremos cada quien lo que presenta y la opinión que recibe lo que presenta. Bueno, eso es la primera cosa, ¿no? La metáfora esta de la
Sí,
Big Ten, ¿no?
ahí no sé si estás tú de acuerdo en que me da la impresión de que Humanidades Digitales Hispánicas, la sociedad esta internacional, con César ahí como impulsor y miembro de la Junta, va un poco en la dirección contraria, de hacer unas
Ya lo sé.
delimitaciones, ¿verdad? Unas
Sí.
delimitaciones muy, muy estrictas para decir
Claro.
lo que es y lo que no es.
Claro, sí, ya lo sé. En cuanto
Bueno,
uno
estamos
tiene
de
el
acuerdo
poder,
entonces
todo el
ahí, ¿no?
mundo hace lo mismo, ¿no? Que todo el mundo quiere definir. Ahora que estoy en el poder, yo digo quién está dentro y quién está fuera, quién está más cerca y quién está más lejos. Y claro, todo esto es que yo reservo para mí un territorio en el que domino. Yo creo que eso son tonterías de académicos y que solo tienen sentido cuando uno se hace esas preguntas dentro de la academia. Pero claro, si uno las imagina las humanidades digitales, como en mi caso y como yo defendía en mi presentación, las imagina como una oportunidad para abrirse a la fuera, para incorporar a lo que allí llamé los saberes experienciales o tácitos o locales o no disciplinares, pues entonces es muy interesante que nadie defina cuáles son las fronteras, justo lo contrario, lo que hay que hacer es tratar de impedir que alguien establezca fronteras. Lo interesante sería hacerlas porosas, esas fronteras, para que haya fluidez de intercambios entre el dentro y el fuera de la academia. Pero bueno, la otra cosa es lo de crear laboratorios de humanidades digitales. Esto fue un asunto que se debatió muchísimo cuando me encargaron el trabajo aquel de coordinar el libro blanco de humanidades digitales del CSIC. Pues yo tuve más de 60 o 70 entrevistas, ¿sabes? Con todas las personas que estaban en el CSIC, que ellos se auto incluyeron en una demanda de interesados por la cosa de las humanidades digitales. Se apuntaron, ellos dijeron, nosotros hacemos humanidades digitales, y yo les recibía todo. Puse un documento en el Drive, que se hacía con Google Doc, y a la vista de todos, todo el tiempo, sin ninguna interrupción, fuimos redactando un texto que yo coordinaba, que yo me ocupaba de que fuera, se escribiera de la forma más elegante y fluida posible, y luego se tradujo al inglés. En ese proceso, pues era obligado responder algunas preguntas que nos pusieron los coordinadores del libro blanco. Una de ellas es, había que definir las necesidades y hacer propuestas de futuro. Y una de las cosas que más se debatió era la de si se debía o no crear un laboratorio de humanidades digitales. Era una pregunta difícil. En el CSHS, como sabes, hay uno. Hay uno en que lo dirigen gente que sabe mucho de geolocalización y prácticamente nada de lo demás. Entonces, hay un grupo muy importante de arqueología y del mundo vinculado a lo arqueológico, que incluye al Departamento de Arqueología, una parte del Departamento de Medieval y también gente de geografía, del Instituto de Geografía, que les viene muy bien que ese laboratorio fuera competente en materia de geolocalización. Pero había otro segmento, el que se está más metido en las cuestiones lingüísticas, en el machine learning y en todas las tecnologías del lenguaje, que estaban muy descontentos con ese asunto. Por otro lado, había grupos que no están en Madrid, pero que estaban en otros lugares de España, que trabajaban videojuegos. Y que entonces que tenían proyectos pues del tipo, a ver cómo eran los íberos y entonces pues tenían que imaginar libretos, tenían script, tenían que intentar dar vida a un videojuego en el que aparecían personajes que supuestamente debían hablar, debían vestir, debían comportarse como se comportaban los íberos. Bueno, esa gente no se sentía para nada reconocida en el laboratorio y lo atacaron con intensidad, claro, porque decían, yo entiendo que los de arqueología lo defiendan, pero no, pero yo no lo puedo defender porque ellos pasan de nuestros intereses. Pero yo propuse entre las personas más activas de novedades digitales un debate que se resolvió en varias reuniones que tuvimos por internet, porque todo esto se hizo. A mí me nombraron como un mes y medio antes de que se declarara la pandemia, y luego todo el proyecto, el proceso se hizo vía. Bueno, las entrevistas las hice casi todas personalmente, pero la continuidad de aquello lo hice yo a solas aquí con entrevistas por encuentros por internet, por Meet. Bueno, el caso es que propuse que discutiéramos sobre el laboratorio y qué características debía tener el laboratorio. Y yo lentamente fui llegando a la conclusión estricta de que no debía haber un laboratorio, por varios motivos. El primero, porque consolidabas una estructura funcionarial para un área del saber que crece a la velocidad de la luz. Y que, ¿para qué quieres contratar hoy a alguien que ya cuando lo contratas ya está obsoleto? Ya no sabe de lo que realmente está pasando en Stanford, en Pekín y en Bombay. Entonces es muy discutible que como la administración solo sabe contratar por funcionarios de por vida, puede que incluso contratando a los mejores los 2, 3 o 4 primeros años esté muy al tanto de las nuevas tecnologías, pero lo normal es que no. Segundo, consolidas una cultura que consiste en que los de humanidades ponen a trabajar a su servicio a ingenieros, porque los de humanidades no quieren aprender código, no quieren aprender nuevas tecnologías, lo que quieren es hacer cosas bonitas con paper que les hagan otros. Tercero, al consolidar eso, renuncias a lo que para mí es el verdadero desafío que define este nuevo área del saber, que no es una digitalización de las humanidades, sino es la apertura a conversaciones inteligentes, constantes, entre la cultura de la computación, la cultura de la erudición y la cultura del diseño. Y sobre eso del diseño hablo después. Pero ahora lo que se me ocurre decir es que los proyectos de humanidades digitales no deberían ser proyectos de humanidades que contratan a ingenieros, sino proyectos de humanidades, de humanistas y de ingenieros que diseñan objetos de investigación común, compartidos. Entonces, si haces eso, sí que se produce una verdadera interacción entre esos mundos que empiezan a producir no la digitalización de objetos ya diseñados por medievalistas o por arqueólogos, sino objetos que ni los medievalistas ni los arqueólogos ni ningún otro pudo haber imaginado previamente. Esto se veía muy fácil en los proyectos donde había gentes del Instituto de Matemáticas y de Física de Cantabria y de Baleares que hacían social física. Y claro, eso producían unas humanidades digitales que no tenían, o sea, que no sonaban para nada con ningún objeto que nunca se hubiera trabajado en un departamento de historia, de ningún tipo de historia o de ciencias sociales, ¿sabes? Eso era interesante. En fin, para concluir, para mí, una universidad que quiera apostar o un espacio de investigación que quiera apostar por las digitales debería apostar por objetos codiseñados por ingenieros y humanistas. ¿Y qué pasa con el diseño? Que es la tercera cosa de la que te quería hablar. Las diseño, la gente que no tiene ni idea de esto cree que es una forma de decorar las cosas y de empaquetarlas bonito con celofán y con un lazo rosa para que la gente diga qué bonito es, ¿no? Como decoradores. Pero yo creo que el diseño es justo la respuesta que nuestro mundo ha dado a la necesidad que tenemos de construir objetos con colectivos heterogéneos de personajes, de personas. Cuando la heterogeneidad es lo que domina, cuando cada quien de los que participan toca su pito, y aquí está muy bien traída la metáfora de una orquesta, uno toca el tambor, otro el piano, otro el violín, otro el timbal y otro la flauta, pues son instrumentos inconsistentes entre sí, pero bien llevados con una buena partitura, producen cosas tan maravillosas como el Mesías de Händel. Entonces, la respuesta a la heterogeneidad es el diseño. El diseño es imprescindible porque los objetos reales de la vida real no se presentan por asignatura, ni por departamentos, ni por especialidades, se presentan en su totalidad. Y en vez de asumir, de resolverlo como con frecuencia se ha hecho, lo que van pasando por departamento y cada uno le va soplando su propia capa al asunto, el design thinking o la cultura de prototipado, como yo la llamo, viene a ser la respuesta que el mundo necesita para abordarlo, que es decir, el diseño, ¿no? Entonces, yo tengo la sospecha de que de la misma manera que los humanistas lo que quieren es a gente que les haga el código, y también quieren a gente que se lo ponga bonito, que visualicen, para que ellos luzcan. Es como si el mundo se pusiera al servicio de los historiadores. O sea, dos segmentos del saber tan gigantescos e innovadores como todo lo que tiene que ver con la ingeniería de la computación y todo lo que tiene que ver con la cultura del diseño, que se pongan a trabajar para ellos, como si ellos tuvieran una deuda con las humanidades, cuando más bien podría incluso ser imaginado al contrario. Así que yo tengo la convicción de que un proyecto de humanidades digitales, el centro no debería estar en la palabra humanidades, sino en ese encuentro que predica entre esos tres mundos que nunca han estado juntos, pero que a la vista está que juntos pueden producir cosas que ni habíamos imaginado. Así que todo eso era lo que te quería decir, y Y bueno, si te sirve para algo, pues qué bien, y si no, pues no pasa nada, lo tiras a la basura y adelante.
Bueno, no, claro, tú tienes un argumento de autoridad mucho mayor que el mío, porque yo lo que estoy haciendo es construir eso desde hace años con ellos, es decir, hacer esa didáctica